Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
What seems to be the problem around here?
Don't worry about it, ma'am. Just them damn Yankees.
It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door?
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos un tema de esos que se acaban. Vamos a hablar de lo finito, pero lo finito no lo finito finito, sino las cosas que tienen fin. Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, cordial saludo a los ciberoyentes, Diego, Henry, Nelson, que nos permite la conexión. Es un tema del cual casi ya no, de hecho la filosofía tiene una tradición muy particular con el concepto de finitud, porque gran parte de la filosofía occidental lo que ha pretendido es negarla, alejarse precisamente de algunas, gran parte de la filosofía metafísica desde Platón de alguna manera ha intentado no reconocer esa condición finita. Entonces la idea es cómo indagar a qué nos referimos con lo finito, ¿no? Con esa condición, y bueno, pues conversar como siempre.
Muchas gracias, Luz Elena. Henry, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, un saludo para todas las personas que se conectan a esta hora para escucharnos acá en CLE Cultural, también para las personas que nos escuchan en diferido. Pues un saludo, por supuesto, también a mis compañeros, a Diego Velázquez, a Luz Elena, a Giorgi, a Nelson. Y bueno, hoy es un tema un tanto complejo que de alguna manera también lo hemos ido conversando ahí entre grietas, entre luces, desde siempre, ¿no? El tema de lo finito y el tema también, pues, por supuesto, del infinito, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con la muerte, ¿no? Con lo que se acaba. Por supuesto, pues la poesía lo ha trabajado de una manera muy directa desde siempre, ¿no? Y entonces pues vamos a estar leyendo algunas cosas, sobre todo de un autor que yo sé que los oyentes, las personas que nos están escuchando lo conocen, y es el señor Roberto Juarros.
Muchas gracias, Henry. Y pues yo les voy a hablar de un tema un poco, digamos, más del tipo económico. Vamos a hablar de la creencia o de lo que planteó Marx en el libro El Capital acerca de la fisiocracia y esta idea errónea de que la tierra es eterna, y relacionándolo un poco también con las cuestiones que dice Luz Elena de que la filosofía occidental toma esto como, o sea, que las cosas son eternas,
que la realidad,
es decir,
¿dónde está la realidad?
Exacto. Bueno, y pues vamos a estar escuchando rock. Esto es CLE Cultural.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Regresamos a CLE Cultural y le vamos a dar la palabra a Luz Elena para que nos explique un poco más el concepto.
Bueno, ese concepto de finito, o lo finito, la finitud, como lo mencionaba hace un momento, es un concepto que no le hemos puesto atención, ¿no? ¿Qué significa estar bajo esta condición, ¿no? La condición humana es finita, pero ¿qué significa que seamos seres finitos, ¿no? Porque voy a comenzar primero con estas premisas y luego intento ofrecer, de la mano de algunos filósofos, algunas definiciones de la finitud. En primer lugar, pues ahorita, como lo mencionaba Diego, la filosofía occidental especialmente se ha dedicado desde Platón, Descartes, Hegel, gran parte de la filosofía racionalista en general, es a dar una consideración de la realidad como en el mito de la caverna de Platón, es decir, la realidad es el absoluto, la realidad son las ideas ininteligibles y lo sensible es un engaño, ¿sí? Lo sensible, así como para Descartes, los sentidos nos engañan, de alguna forma nuestra condición humana nos trae malas pasadas, realmente la verdad, la realidad se encuentra en este otro mundo, ¿no? Para Platón y en el mundo de la caverna estaba el topos uranos, el mundo de la realidad, de las ideas, y estaba el mundo sensible. Y pues la finalidad del filósofo era precisamente poder alcanzar, el filósofo era que es aquel que logra alcanzar ese mundo de las ideas, un poco que logra de alguna manera coger el absoluto. Pero se habla más, digamos, la filosofía se ha ocupado de nuevo más de esas, del absoluto, de la metafísica y no de lo finito. Yo quisiera compartirle algunos puntos para poder definir esa condición finita y que la podamos ir discutiendo. Voy a comenzar con tres que me parecen, bueno, una la mencionó Henry, que lo finito está relacionado con la muerte, con el fin, ¿no?, de los cuerpos, con el fin de una cosa, ¿no? Pero también, y en esto me voy a detener un momento, tiene que ver con la vulnerabilidad. Y aquí hay, pues de hecho, de los filósofos que yo siempre... aquí voy a citar a dos, a Spinoza, por supuesto, pero también a Judith Butler, que habla sobre una condición corporal. Entonces, acá voy a citar una definición que ofrece Baruch Spinoza en La Ética demostrada al... según el orden geométrico, dice, se llama finita, en su género, aquella cosa que puede ser limitada por otra de la misma naturaleza. Por ejemplo, se dice que un cuerpo es finito porque siempre concebimos otro mayor. Y así también, un pensamiento es limitado por otro pensamiento. Pero un cuerpo no es limitado por un pensamiento, ni un pensamiento por un cuerpo. Eso, bueno, aquí hay en el fondo otra idea relacionada con alma y cuerpo, ¿no? Y él decía ni un pensamiento determina el cuerpo ni el cuerpo termina el pensamiento, pero esa no es la discusión, sino aquí lo que quiero mencionar es los cuerpos somos seres afectados para Spinoza. Entonces, dentro de nuestra condición finita, la vulnerabilidad está relacionada a que el cuerpo puede verse afectado y a ese cuerpo se puede verse afectado por uno más grande o por otro, digamos, nosotros somos seres relacionales, algo así que lo podemos decir, es que nos relacionamos. Y ahí entonces tenemos una situación y es los cuerpos somos seres afectados, seres que no podemos, dentro de nuestra condición finita, es y esa vulnerabilidad, retomando acá Spinoza, tiene que ver con esa capacidad de afectación. Claro, esa afectación me puede fortalecer esa limitación o ese encuentro con el otro cuerpo me puede ayudar a fortalecer, digámoslo así, como mi fuerza, mi potencia de vida, digamos así, no sé, conatus, así como le dice, o la puede debilitar, me limita. El otro cuerpo también es dentro de la condición finita, también ahí se pone un aspecto que es el límite. Y ya para cerrar, y ya ahorita hablo de otras cosas. Esta condición finita, y aquí ya relacionado con la propuesta de Judith Butler, que es una filósofa estadounidense, es, y aquí voy a, pues, a citar un poquito, como parafrasear algunos textos en donde ya he hablado de la vulnerabilidad, y es la finitud está relacionada con la necesidad de otros, incluso y la dañabilidad de los cuerpos es lo que nos hace vincularnos y estar abierto a otros. Entonces, acá un poco la vulnerabilidad es reconocer también una condición de dependencia. Si somos cuerpos afectados, no solamente el otro cuerpo puede fortalecer o debilitarme, pero o limitarme también, me puede dañar o me puede fortalecer también, pero es lo que nos permite de alguna forma también incluso ser autónomos, pero bueno, eso sobre eso ya lo digo después, más o menos.
Henry.
Bueno, es un poco complejo, ¿no? Lo que nos plantea Luz Helena, ¿no? Pero yo me quedo con esa primera propuesta, ¿no? De lo finito anclado a la muerte, que probablemente es lo que más ha trabajado la poesía, ¿no? Y yo creo que también eso tiene mucho que ver con el tiempo. Yo creo que cuando el hombre fue consciente de sí mismo y fue consciente de lo finito que es decir, de la muerte, pues empezó a tener también una noción del tiempo, ¿no? Porque está ligado a la muerte, ¿no? Digamos que nosotros tenemos un fragmento de tiempo para vivir sobre el mundo, ¿no? Y entonces a partir de la muerte que empezamos también a medir los acontecimientos y por lo tanto empezamos a sentir una conciencia del tiempo, ¿no? Que el tiempo es algo de lo que hemos mencionado, ¿no? Y por supuesto esto va a marcar desde el origen de toda la literatura y de toda noción humana, que es el mito, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Y del cual hablábamos hace 8 días, ¿no? Con H.P. Lovecraft, cuando decíamos que la emoción más antigua de la humanidad es el miedo, y el miedo más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido, y que eso hacía que, pues, tratáramos de explicar el mundo por medio del mito, ¿no? Y allí nace lo poético, ¿no? Y el mito es una mitigación de esa muerte, es decir, de eso finito, ¿no? Allí nace todo. Y por supuesto, pues es una constante siempre en la poesía, y que tiene también que ver, pues, con la conciencia de la palabra, ¿no? Porque de alguna manera la palabra, o por lo menos la escritura, es una retención de esa finitud, ¿no? O sea, nos permite vivir, ¿no? A partir de una comunicación que estamos dando, y ese murmullo, cómo se va transmitiendo de un lado para otro, ¿no? De una boca a la otra. Más cuando aparece la palabra escrita y cuando aparece el reinado del autor, ¿no? Que es algo relativamente nuevo, ¿no? Recordemos que antiguamente todos los textos eran anónimos, ¿no? Uh-huh. Y cuando se hacían traducciones o los copistas, pues agregaban siempre algo, ¿no? No importaba quién era el autor, sino era una especie de construcción colectiva, ¿no? Es a partir del siglo XVIII y a partir del siglo XIX el reinado del autor, y por lo tanto el autor empieza a adquirir ese concepto de alguna manera adjetivo, ese imaginario de que no muere, ¿no? Shakespeare sigue vivo entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Su palabra sigue viva entre nosotros, ¿no? Y entonces decíamos, nosotros dejamos de alguna manera de morir, o sea, después de muertos, pero realmente morimos cuando alguien deja de recordarnos, ¿no? Ahí ya se extingue, ¿no? Ahí es como el extremo de la finitud, ¿no? Y hasta ahí alargamos, ¿no? Y la palabra o el arte o, bueno, los acontecimientos históricos son una manera de prolongarnos en esa historia, ¿no? Pero yo quiero enfatizar en la palabra, ¿no? Porque la palabra es lo que se sostiene, ¿no? Dice María Zambrano, no hay las verdades, hay verdades que son demasiado absolutas para ser simplemente dichas con la boca, con la voz, sino que tienen que ser escritas, ¿no? Y por eso ahí aparece, pues, el poema. Y no, pues yo recito 2 poemas, uno de Basho, ¿no? Hoku no Hoshimichi, ¿no? Las sendas de Hoku, donde dice: escribí algo en el abanico, pero lo borré. ¿Qué pasa ahí, no? La palabra como que pretende, pues, de alguna manera vencer esa finitud, pero lo borré, ¿no? Yo mismo le di fin a esa palabra. Eso es tremendo, ¿no? Porque también es la palabra que se evapora, ¿no? Que se evapora a propósito para que tenga otra levedad. Y entonces eso me hace acordar otro poema de José Manuel Arango, que se llama Escritura. El poema dice: la noche, como animal, dejó subado mi ventana. Entre las agujas del frío miro los árboles, y en el empañado cristal, con el índice, escribo esta efímera palabra. Uh-huh. La palabra que es efímera, uh-huh, que sería antipoético.
No, pero quisiera, no, se agregara a la discusión con respecto a lo que dice Henry, es la palabra yo creo que es el reflejo de la finitud, ¿sí? Finalmente nosotros, y hay una experiencia dentro de la condición humana que queremos, que incluso quisiéramos decir muchas cosas y no tenemos la posibilidad, o sea, todo lo que se, yo creo que el esfuerzo del poeta, perdón si es así o no, por ejemplo, para el esfuerzo del poeta es poder precisamente por medio de unas palabras agarrar algo, ¿no? Que ha vivido dentro de la condición, pero dentro de la condición finita a veces esa palabra no es suficiente, no es esa palabra a veces quizás puede llegar a ser afortunado o no sé, pero en las palabras muchas veces no, en ella no logramos atrapar todo lo que el sentimiento o la emoción o lo que quisiéramos decir. Que uno dice, no tengo las palabras, o se me ocurre que puedo ofrecer estas dos o esta combinación de palabras, pero en el fondo no era, había más. Pues es la palabra, sí, siento que es un reflejo de esa finitud, de nuestro límite, ¿sí? Porque por dentro podemos estar experimentando muchas cosas, quererle decir muchas cosas a una persona, hablar de una del daño, por ejemplo, cuando experimentamos daño, sufrimiento, pues queremos decir todo eso y no hay cómo. O hay poquita forma de hacerlo, o como que se agarra uno de palabras, y creo que es que quería como mencionar, o sea, que tanto un, y ahí sí, yo creo que esa labor del poeta, y aquí vuelvo a Henry, es como, que es un valor, pues, las personas que se dedican a ese hacer son muy valiosos en el sentido de que tanto encuentran las palabras que permiten agarrar
las palabras eternas.
Eso es tremendo lo que te estás diciendo, ¿no? La finitud de la palabra, ¿no? Cuando la palabra se agota, ¿no? Y cómo decimos, ¿no? Que eso es lo que tú dices, ¿no? Lo que hacen los escritores es tratar de estirar esa palabra, ¿no? De buscarlas, combinarlas, ¿no? Pero hay muchas cosas que no se pueden decir. Por eso de ahí los místicos, ¿no? Y lo trágico de lo místico, ¿no? Porque estamos hablando de algo inconocible que es Dios mediante un lenguaje igualmente inconocible que es la palabra, ¿no? Buscar esa palabra, y ahí empieza eso trágico, ¿no? Cuando no encontramos esas palabras. Tremendo.
Bueno, y dentro de esto, pues les voy a hablar de este término, esta palabra, que es la fisiocracia, que en realidad viene a ser como el gobierno de la naturaleza. Lo traje hoy porque, digamos, es una cuestión contradictoria en donde se planteaba que las leyes de los hombres debían estar en armonía con las leyes de la naturaleza, y esto pues se habla de que hay una finitud, ¿ya? Dentro de esa ley. Pero al aplicarlo decidieron que el hombre iba a ser eterno, en el sentido de que la naturaleza le diera alimento eternamente, y decidieron que la manera de llegar a esta eternidad, o que se siguiera produciendo la humanidad, era por medio de la agricultura. Y esto en realidad lo hicieron no para prolongar la vida de los hombres, sino para que los estados no se metieran en las economías. A fin de cuentas, pues, esta cuestión de la fisiocracia llegó a su fin. Hoy en día ya estamos viendo que la naturaleza es finita y la economía la está destruyendo. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, regresando a Celé Cultural, ustedes dos me hicieron recordar también de un cuento de Saul Bellow, premio Nobel de literatura canadiense, en donde él muestra que el ser humano está intentando buscar la eternidad. Entonces su personaje es un hombre de 62 años, que es un personaje contemporáneo, es una persona que es muy saludable, va al gimnasio, es más, se consigue parejas más jóvenes, ya tiene como 5 o 6 matrimonios fallidos en todo esto, y se encuentra contra su espejo, que es su padre. Su padre aún está vivo, pero su padre está en un hospital. y él en cierta medida busca ya no estar con su padre. Es decir, se siente mal viendo que él va a envejecer igual que su padre, y al final decide quitarle la vida a su padre para quitarse la carga de ver que las cosas se terminan, maestro.
Bueno, yo creo que precisamente algo que nos ha impedido, porque yo creo que cuando incluso se propuso el tema, bueno, pero lo finito que es, porque nos hemos, como la tradición en general siempre se ha ocupado de lo eterno, del Dios, de lo inconmensurable.
Eso es la economía, con que la naturaleza era eterna.
Pero reconocer una propia condición ha sido difícil. De hecho, frente a esta, de hecho, acá volviendo otra vez al tema de, volviendo a la filósofa Judith Butler, la propuesta de Butler trasciende la concepción del sujeto autónomo y racional, que digamos en este caso lo reconoce Kant, el mismo René Descartes, bueno, y distintos racionalistas, pues han considerado que los sujetos somos o podemos ser autónomos. Y uno sí podría poner en duda esa premisa, incluso Thomas Hobbes y demás, porque qué tal si en lugar de decir que somos seres autónomos, somos seres heterónomos, reconociendo esa condición finita. ¿Qué significa eso? Que dependemos de las otras personas. Parte de nuestra condición, que ya lo había mencionado como con la definición de Spinoza, nosotros somos seres que nos relacionamos con otros cuerpos, y esa y en esa relación pues se nos juega también la existencia. Para poder yo ser autónomo, incluso para tomar decisiones, y necesito del otro, y uno puede dar aquí como un poco así, puede pensarse también quizás, no sé, la autonomía kantiana, de esa capacidad de pensar por sí mismo y tomar decisiones. Pero uno se pone en el, como en la vida cotidiana, si yo le miento a una persona, ¿sí? O la información, yo le digo, no, pues présteme plata, le digo, Henry, présteme plata que yo le pago dentro de 8 días, que nos vemos en el programa. Con base en esa información, Henry va a tomar la decisión. O sea, él depende, la autonomía, o sea, que él tome, decida prestarme o no el dinero, esto ya es una cuestión ética también. No es solamente el hecho de que él sea autónomo y ya, sino depende de la información que yo le dé. Él va a decidir.
Y ahí está la heteronomía.
Claro, o sea, el digamos en el caso del ser este sujeto racional que no depende, decir que se puede por sí mismo, por ejemplo, tomar decisiones, no es tal. Es un poco también una ficción, voy a llamarlo así porque aquí en este espacio se puede, es una ficción filosófica que vale la pena cuestionar. No, y acá pues me uno más a esta mirada de Butler, que dice, bueno, la propuesta butleriana trasciende la concepción del sujeto autónomo y racional de la modernidad, y nos permite, por el contrario, centrarnos en un cuerpo que, relacionado con lo finito, es necesitado, es parte de nuestra condición finita, es la necesidad, el ser dañable, el ser vulnerable, ¿no? Nosotros somos seres frágiles, en realidad uno no sabe, pues nosotros nos levantamos todos los días, pero cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Somos seres muy frágiles. Entonces el cuerpo de alguna manera, toda la filosofía moderna, incluso política, se ha centrado en este sujeto autónomo racional y ha olvidado precisamente la condición finita. ¿Qué tal si desde un punto de vista político y ético, en lugar de centrarnos en un sujeto racional, pues nos centramos en esta condición finita, que es la intención de Butler? Le dice a Butler, no, que... Qué interesante sería que pensar en instituciones, incluso una democracia, ¿no? Donde tengan, aquí lo dice, las estructuras e instituciones políticas que se responsabilicen de cuidar, sostener y proteger dichos cuerpos, que es diferente. O sea, por lo menos reconocer algo, y es que dependemos de los otros.
Hay una cosa que me hizo recordar, Luz Elena, hay un libro, ya lo había traído acá hace como un año, que se llama La necesidad de una isla, de Michael y Michelle Houellebecq. En este muestra esta cuestión de que el ser humano intenta acabar con su cuerpo porque lo limita. Entonces lo que hacen es guardar pensamientos o crear cerebros artificiales, y crean cuerpos que son eternos. pero digamos al final del libro uno ve el trasegar de esta persona o de este ser, ¿ya? Que de vez en cuando se le vienen los recuerdos del que estaba vivo y está en una soledad eterna. O sea, uno se da cuenta, uno alcanza a sentir el tedio de este personaje al no poder morir, al querer morir, al recordar los amigos de su cerebro que había muerto, y la tristeza vuelve y vuelve, y él simplemente camina por océanos secos y va, pasa de continente a continente y empieza a ver ciudades destruidas y demás. Y es eso, es también como esa especie de tragedia, ese fatalismo que produce lo eterno, que puede llegar al tedio. Entonces yo creo que en este sentido el ser humano como que no se ha dado cuenta de que si deja de lado lo finito puede llegar a eso, a ser eternamente tedioso. Henry.
Pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso. Y si ahora muriese, nadie ni yo me pensaría. Y aquí empieza el abismo, como cuando me duermo. Soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. Eso es Roberto Juarroz, poeta argentino. De su primer libro, él publicó 15 libros, todos les puso el mismo título, Poesía Vertical. Este es el Poesía Vertical 1, el poema número 9, y donde prácticamente pues está hablando precisamente de lo que estamos acá conversando, ¿no? De cómo también pervivimos en la mirada del otro, ¿no? Cómo para tomar una decisión necesitamos del otro para tomarla, ¿no? O sea, somos casi que personas totalmente sociales o dependientes del otro, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Y acá, pues, él amplía ese vacío, ¿no? Ese vacío existencial, ¿no? Entre lo finito y lo infinito, ¿no? En lo que cesa y lo que sigue fluyendo, ¿no? Y me acordaba mucho de un cuento de Alejandro Jodorowsky, que dice, pues, en el Apocalipsis, ¿no? Cuando ya muere, queda vivo solo el último hombre, comprende que va a ser inmortal, ¿no? Porque la muerte solo pervive en la mirada del otro, dice Jodorowsky. Entonces es un poco eso lo que estamos acá planteando, ¿no? Y miren cómo, bueno, Juarroz es un poeta que todo el tiempo está tratando de hablar de eso, un poeta metafísico, ¿no? Y está hablando de los límites y los abismos, ¿no? Y cómo los abismos también pueden ser finitos, pero también en esa finitud hay una especie de infinitud, ¿no? Entonces es el juego todo el tiempo de silogístico que va haciendo Juarroz, pues a partir de estas temáticas pues muy existenciales.
Sí, digamos acá dentro de esta cuestión metafísica también surge en la cuestión política, los estados totalitarios buscaban que el estado fuese eterno, o sea, la persona como tal no, bueno, eso, simplemente sí. era un engranaje dentro de la rueda, dentro de la máquina, y el estado era eterno como una superpersona, una persona eterna y muy poderosa. Y de ahí también de pronto vemos esta cuestión, y sobre todo ahorita que estoy dictando ese curso de literatura china, y sobre todo la China comunista, que la China comunista se plantea como eterna. El partido nunca se acaba, el partido se cambia, el partido sigue. Las personas son el engranaje, las personas mueren, pero el partido
continúa
y continuará, al punto tal pues que esa es su idea, continuar para conquistar el mundo, maestro.
Ahí, y a propósito del contexto de violencia y de esas ideas de soberanía absoluta, bueno, como que todos esos intentos, Judith Butler comienza el texto de Vida Precaria y una cita que ella menciona que ¿qué tal si empezamos a imaginar un mundo en que la violencia pueda minimizarse, en que una interdependencia inevitable sea reconocida como la base de una comunidad política global? ¿Sí? En ese sentido, pensar precisamente un sistema político que no sea absoluto, que no tenga esa condición, sino que desde una construcción comunitaria partimos de esa condición finita, o sea, partimos precisamente que dependemos de otros, que somos seres vulnerables, ¿no? Que somos seres y pensar precisamente en instituciones políticas que puedan responder a esa necesidad y de necesidad de por lo menos considerar esa vulnerabilidad. Porque precisamente, bueno, eso yo también, ella lo dice por el ataque del 11 de septiembre y bueno, por lo que estamos viviendo acá en contextos de guerra, en donde los estados soberanos de alguna manera se toman el poder, ¿no? Y allí la violencia frente a un daño, el primer opción es la violencia, ¿no? Uh-huh. Y no pensar, o la agresión, que eso fue digamos, todo lo que pasó con el terrorismo en el 11 de septiembre es, claro, atacaron el corazón de los Estados Unidos cuando el 11 de septiembre con las Torres Gemelas, y allí se convierte como que, bueno, vamos a atacar, ¿no? Vamos a vengarnos, la venganza que hace parte incluso, pues muchas afirmaciones que uno escucha a veces un poco absurdas actualmente con lo que está sucediendo entre Israel y en la franja de Gaza con Palestina especialmente, y es el derecho a la venganza. Pero el derecho a la venganza olvida, ¿sí? O esa idea de la venganza de esos estados soberanos, de esa necesidad, olvida la interdependencia a la cual nosotros, esa condición finita a la cual estamos todos. Porque no estamos considerando que de alguna manera, claro, partimos de, no consideramos esa vulnerabilidad y esa, y, oiga, pues estamos también dañando a otras personas de las cuales pues tenemos un vínculo, ¿no? Como seres humanos, como humanidad. Entonces ahí hay una cosa como que la agresión o la violencia borran cualquier posibilidad de pensar que también se depende. De hecho, en el caso de la garantía de los derechos humanos de alguna manera dependemos de los otros para que estos sean garantizados. O sea, dependemos de una o sea, que sean reconocidos. Bueno.
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural escuchando a Blind Guardian con su canción El Bardo, la canción del bardo, y cae muy bien al tema, porque digamos estos bardos eran los que volvían eternos a los héroes en las guerras medievales, y eso es un poco también lo que decía Luz Helena, si no hay el reconocimiento del otro, pues esa cuestión, o sea, no funciona, no hay quien lo defienda, uno es heterónomo dentro de la sociedad. Porque de pronto, no sé si en las sociedades hasta en las sociedades anarquistas se necesitaba de los otros. Y en sí, en cierta medida, estas personas o estos místicos, han sido muy pocos los místicos que han sobrevivido a la locura. Y cuando se iban a sus montañas y se perdían, pues terminaban hablando o consigo mismos, o se inventaban a otro, o le hablaban otra cosa, ¿ya? Y así, maestro.
Bueno, yo... hablando de esto de lo infinito y lo finito, ¿no? Pues obviamente tenemos que citar a Jorge Luis Borges, ¿no? Y pensemos en un cuento clásico como El Libro de Arena, ¿no? Como empieza, ¿no? Que entre un punto y un punto hay una línea, ¿no? Y que siempre va a haber una mitad, cintando un poco a Parménides, ¿no? Eso de esas paradojas, ¿no? A Zenón de Lea, ¿no? De que no... no existe el movimiento porque siempre estamos como de alguna manera en una traspasando ciertos números infinitos, ¿no? Y hay una frase de Borges, bueno, hablando también del libro de arena, ¿no? De lo infinito, cuántos granos de arena hay sobre el mundo, ¿no? También a partir de los espejos, ¿no? Recuerden que pues para Borges pues había que colocar un espejo enfrente de otro y ya se conformaba un laberinto que era pues infinito, ¿no? Y entonces aparece esa frase que dice: los espejos, al igual que la cópula, son abominables porque multiplican el número de los hombres, ¿no? Uh-huh. Tremendo Borges siempre. Y pues volviendo a Juan Ros y hablando precisamente de esto, tenemos otro poema de su libro Poesía Vertical 2, el poema número 16. El centro no es un punto. Si lo fuera, resultaría fácil acertarlo. No es ni siquiera la reducción de un punto a su infinito. El centro es una ausencia de punto, de infinito y aún de ausencia, y solo se acierta con ausencia. Mírame después que te hayas ido, aunque yo esté recién cuando me vaya. Ahora el centro me ha enseñado a no estar, pero más tarde el centro estará aquí. Roberto Juarros.
Maestro.
Sí, aquí yo tengo una pregunta que también es importante porque, bueno, ya al inicio hablé de la metafísica y lo absoluto, que podrían ser lo contrario a lo finito, ¿no? Como esta condición finita a la cual estamos conversando. Pero el infinito, ¿podría considerarse un contrario a lo finito? ¿O cómo lo vemos? Porque a propósito del cuento de Borges, bueno, esta referencia literaria, lo finito a lo que nos invita, desde allí, la multiplicidad, la diversidad, a la cual también puede estar sometida la finitud. O sea, no sé, acá hago esa pregunta. Realmente, la condición finita es dentro de lo finito. ¿El contrario sería lo infinito? ¿O cómo comprender esto del infinito? Porque cuando esto es desde la filosofía, ¿no? Está el mundo sensible y el mundo ontico, mentiras, el mundo ininteligible, no sé qué, el absoluto, las ideas, el topus uranus, como lo llamaba ahí. Pero allí no está el infinito, o sea, el infinito no es, realmente es lo contrario a lo, nuevamente pregunto, que no sé qué opinan.
Digamos, esto me hizo recordar, hay un libro, creo que es de antropología, en donde, y unas cuestiones, pues es como un caso ético, en donde llegaron a una tribu en donde los jóvenes se alimentaban de la carne de los viejos moribundos. Entonces ellos pensaban que era una especie de canibalismo. Pues sí, es canibalismo, pero cuando se dieron cuenta, ellos no hacían eso todo el tiempo, solamente lo hacían cuando iba a morir o cuando ya sabían que le quedaba poco tiempo de vida a la persona. Y les preguntaron que por qué hacían eso. Ellos decían, es para que él viva dentro de mí, y mi hijo va a hacer lo mismo conmigo, y el hijo de él va a hacer lo mismo, va a hacer lo mismo, va a hacer lo mismo, para que todos vivamos eternamente. Maestro.
Ahí está, ¿no? Claro, yo no sé, claro, es una gran paradoja, ¿no? Y ese concepto binario entre infinito versus infinito, ¿no?
Y siempre la búsqueda es del infinito.
Exacto, sí. Claro.
¿Qué conforma?
Ahí podríamos hablar de Derrida, ¿no? Una diferencia, ¿no? Irnos a una tercera, ¿no? Y es lo que está haciendo finalmente acá Roberto Juarros, ¿no? Es que el infinito es una ausencia, ¿no? Y es la ausencia de la ausencia, ¿no? Y la única manera de llenar ese infinito es con una ausencia, ¿no? Es un poquito que es lo poético y lo que nos permite la poesía, ¿no? Romper con ese ejercicio binario, racional, e irnos a lo irracional, ¿no? Pero claro, es una muy buena pregunta, ¿no? Y por eso es que con lo que estaba hablando Diego en la intervención más anterior, esto de la finitud de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué nos aterra tanto la entropía? El desgaste del universo, ¿no? Pensar en eso aterra realmente, ¿no? Y por eso, sí, el caos, ¿no? Y por eso también muchos autores de ciencia ficción han trabajado alrededor de eso, de la entropía, ¿no? El desgaste del universo, que es tan inconmensurable, pero solo pensar en que tiene una finitud nos desgasta, ¿no? Nos aterra.
Pues sí, ahí estamos en esa pregunta, porque lo infinito está está relacionado precisamente como esas puntos de arena, sí, esos puntos de arena que en lo cual incluso puede hacer referencia, también hay una referencia aquí a lo finito, y es esa posibilidad de ser la diverso, de la diferencia, de la diversidad, bueno, de la multiplicidad, e incluso de las distintas posibilidades, o sea, como de todo esto. Pues de hecho nosotros, bueno, ahí ya quizás la literatura explica un poco más esto, el hecho de que dentro de nuestra condición humana, uh-huh, nuestra condición finita, también está la posibilidad de ser otros. Uh-huh. Y eso la literatura sí lo ha trabajado muy bien, ¿no? De cómo de repente, pues hay varias caras, ¿no? Que de repente, uh-huh, todos estos otros infinitos también que podemos ser, un, uh-huh, poco en el mismo tiempo. Entonces esa es una pregunta que dejo a los oyentes y a la mesa de trabajo para que lo pensemos. Y aquí pues sigo con mi intervención. Visual.
Bueno, vamos al siguiente segmento del programa.
Mira a la cultura, se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Se lee cultural. Antes de que continúe, maestra, me hizo también recordar un poco lo del mito de Sísifo, lo de Albert Camus, uh-huh, en donde hablaba de esta cuestión del suicidio. Y cuando habla, pues, de, así empieza, que el único problema filosófico que debe abordar el filósofo es el suicidio, porque el resto de los problemas no interesan. Hay una cuestión aquí en donde habla de una serie de personajes, ¿ya?, que tienen que repetir y repetir y repetir y repetir lo mismo eternamente, y que eso conlleva el suicidio. Y recuerdo, pues, que pone al guerrero, pone al actor, y sobre todo pone al Don Juan que siempre conquista. Cuando se acaba la conquista, vuelve y conquista así eternamente, y que en parte eso lleva al tedio, y que eso puede conducir a esta cuestión del suicidio. No sé si de pronto la cuestión es que lo infinito sea lo contrario a lo finito, sino aquí también es por qué el hombre se empecina en buscar lo infinito. ¿Usted qué dice, maestro?
Pues yo creo que no busca lo infinito. Yo creo que la búsqueda es incluso, bueno, no sé, de no creo que busca incluso es aquello absoluto de la filosofía, pero es que lo infinito no es lo mismo que absoluto, uh-huh, ni no tiene nada que ver con eso, porque lo otro tiene más que ver con una metafísica, digamos, uh-huh, lo infinito ya tiene que ver con una multiplicidad que se despliega con algo que se despliega, que del cual más o menos tenemos noción. Bueno, yo quisiera hablar de otras dos condiciones de la finitud, de esto que hace parte de la condición humana, que tiene que ver con ser finito, es estar en ocasiones con falta de recursos. Y aquí hay un texto sobre el dolor y el sufrimiento que leí en algún momento sobre Javier Barbero, que lo hacía, y él decía: el sufrimiento, algo que está ligado al sufrimiento es el hecho, o una persona sufre no solamente por la experiencia que experimentó, una experiencia dolorosa, una experiencia psicológica o corporal, sino por la falta de recursos, por no tener como las herramientas o las opciones para poder salir por sí mismo de esa situación. Nuevamente, somos seres interdependientes, necesitamos de los otros y necesitamos de unos apoyos, no podemos solos. Eso hace parte también de la conciencia de lo finito, y es, somos faltos de recursos, no podemos solos, no, necesitamos de... Y parte de acompañar el sufrimiento, decía Barbero, es cómo le ofrecemos a las personas que sufren los apoyos necesarios para que puedan sobrellevar esa situación. Digamos, uno no puede quitar el daño, quitar la herida, pero sí puede acompañar, sí puede ofrecer algún recurso para la otra persona pueda sobrellevar la situación difícil a la cual está padeciendo. Y de eso, pues, y a nosotros, pues, precisamente, pues, la experiencia de daño, necesitamos de que otra persona nos reconozca y pues también nos acompañe, ¿no? Que incluso nos ofrezca, nos pueda acompañar. Ya la compañía es un recurso, ¿no?, para poder estar. Entonces, quería hablar como de esa, como yo hice como un listado, bueno, uh-huh. lo finito a que puede hacer referencia a la vulnerabilidad, a la interdependencia, a que no somos seres heterónomos, a la falta de recursos. Y otra cosa que se me vino a la cabeza sobre esto es que los seres finitos está ligado a la incertidumbre, o sea, el hecho de no tener certeza, de no saber. Sí, el hecho de finalmente, cuando hablamos que el pensamiento, incluso los filósofos, el pensamiento es limitado, o sea, nuestra capacidad racional también tiene un límite y no podemos tener certeza sobre todo, es efímero, es como que no tenemos una y nuestro diario vivir está lleno de incertidumbre, o sea, no sabemos qué va a pasar ni cuál va a ser, no, ahí sí como desde un punto de vista de la argumentación, pues no tenemos evidencias de lo que, del futuro, no puede haber, no puedo argumentar sobre el futuro porque es que yo no tengo evidencias de con qué me agarro yo. Más o menos puedo decir que es altamente probable que ocurra X o Y crisis o que suceda X o Y cosas, pero sobre el futuro no hay, hay incertidumbre. O sea, no tengo indicios de cómo, y eso hace parte de nuestra condición finita, vivir sin certeza.
Hay un libro muy bonito de Michael Ende que se llama Momo. En Momo hacen una reflexión muy profunda acerca del tiempo. Hay un señor que se llama Hora, que es el que están buscando para acabar los hombres grises. Pero también hay una tortuga que se llama Casiopea. Casiopea tiene el poder de ver el futuro 30 minutos antes, pero no puede cambiarlo, solamente lo puede ver. Digamos que también hay una paradoja ahí, porque Momo, la niña, le pregunta al señor Hora, entonces si ella puede ver el futuro 30 minutos antes, lo puede mejorar. Uh-huh. No, solamente lo puede ver y ya, y no lo puede cambiar. Entonces, en este sentido, de pronto, digamos, eso de vivir con la incertidumbre es necesario. Que imagínese uno pudiendo ver el futuro 30 minutos antes y saber lo que va a pasar.
Sí,
también entra un poco esa cosa que llama ironía dramática, en donde usted sabe lo que le va a pasar al personaje, pero el personaje no.
Sí, claro.
O de pronto usted ver su muerte, o sea, ver 30 minutos antes su muerte y usted sin saber. ¿Qué haría uno ahí?
Ah, bueno, pero ese es un aspecto
positivo.
Positivo en el sentido,
claro,
de la incertidumbre.
O de pronto, no sé, usted se esforzó mucho por algo y a los 30 minutos llega y ve que no le salió. Puede pasar. También hay otra cosa que me llamó mucho la atención de lo que dijo Luz Elena, y es que el dolor, las personas que sienten dolor quieren que su vida sea finita, o sea, que termine en algún momento. La cuestión infinita se vuelve algo más bien como de privilegio, y eso también entra dentro de esta cuestión capitalista y económica. Entre más dinero tiene la persona o más poder tiene, quiere vivir, seguir, continuar.
Es que digamos que también esto ha sido como una tradición, el no aceptar esa condición finita, el tiempo, ¿no? Que los cuerpos envejecen, bueno, eso ya lo habíamos, el cuerpo envejece, que el cuerpo es vulnerable, el no aceptar eso nos lleva precisamente a vivir en una fantasía, ¿no? En una vida eterna. Que en lugar de hacernos en una vida, sí, como que en un estereotipo, como en una ficción que nos hace incluso más daño, el pensar un
sinfín. Maestro, para cerrar el segmento.
Es un poquito complejo, ¿no? Yo vuelvo a la poesía, ¿no? Y otra vez a Juarros, ¿no? Y bueno, dice Juarros, hablando un poco también sobre la poesía, ¿no? Y hablando de esa verticalidad del tiempo, ¿no? Dice, el poema actúa como un tiempo de otra dimensión, ¿no? No corresponde a esa dimensión. Un tiempo vertical. También Gastón Bachelard dice que el tiempo de la poesía es vertical. Por eso para mí el poema ha sido cada vez más una presencia. Pone delante algo que antes no estaba. Y esto es lo que le da su razón de ser. Así el tiempo de la poesía, como corte de tiempo lineal, cronológico, me llevó a concebir un juego metafóricamente geométrico. Me atrajo una visión, y es que en todos los movimientos del hombre hay uno hacia el cual inevitablemente vamos, que se repite a lo largo de la vida hasta que se da en forma definitiva, y es la caída. El caer abarca desde la hoja del árbol hasta todo lo que existe en el universo. La caída es algo así como el centro de nuestras vidas y de nosotros mismos. Sin embargo, sentí que paradójicamente se producía también el movimiento inverso, como si en el fondo de la caída hubiera un rebote. Y es allí donde se encuentra el ascenso. Esto se fue hilando con otros pensamientos. Dice Heráclito, el camino que baja es el mismo que sube. Uh-huh. Así como el movimiento hacia abajo es una respuesta a tener un peso concreto sobre la Tierra, se da un movimiento inverso, una especie de ley de gravedad invertida. Y ahí es donde nace de alguna manera el poema, ¿no? Como dice Rómulo Bustos Aguirre, ¿no? El carroñero también trabaja en la resurrección de los muertos. Cuando molda el hueso, ¿no? Cuando come la carne, también trabaja en la resurrección de los muertos, ¿no? Es un movimiento a la inversa.
Sí, eso es lo de la apoyesis, ¿no? Que de la vida nace la muerte, de la muerte nace la vida y es constante. Y vamos al último segmento del programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, maestro, un poco de metal rosa inmortal de Evanescence, maestro.
Bueno, aquí nuevamente repito un poco como mi listado de... No sé si es cierto o no sé si... Los compañeros de la mesa tienen alguna otra idea de lo que puede hacer lo finito. Yo intenté como hacer un listado de lo que me podía sugerir desde la de la filosofía y de lo que negó la filosofía, porque digamos que hay un filósofo que se llama Clément Rosset, que es francés, y él dice la filosofía occidental es un rechazo a lo real, y lo real tiene que ver con la condición finita, él ahí hace como un aspecto con lo cruel, y claro, parte de la crueldad es conocer que estamos ante una situación de muerte, de aceptar la muerte, de aceptar la vulnerabilidad, de no aceptar que somos seres heterónomos, porque pues la dependencia es mal vista, es como que sentirme que... la dependencia... Claro, ahorita la psicología de pronto dirá, bueno, hay dependencias, apegos, pero a eso no me refiero, sino al hecho de la autonomía, al hecho de poder existir, del reconocimiento, incluso la memoria, es solamente por el solo hecho de poder pervivir o quizás estar en la historia, dependo de otros que me recuerden, dependo de otras personas, de que mi existencia pues aún esté... Y esta falta de recursos aspecto limitada y la incertidumbre, pero yo no sé si habrá acá para abrir un poquito la mesa de trabajo alguna otra condición de lo finito aparte de este listado que hice más o menos, y si acerté.
Bueno, eso es complicado, ¿no? Y otra vez volvemos a Jorge Luis Borges, ¿no? Que soñaba con una biblioteca infinita, ¿no?
Sí. Ah, bueno.
Probablemente, claro, es que el primer...
Y Papini también decía con la biblioteca infinita de mármol.
Claro, es que el libro es finito. El libro es finito, se acaba, ¿no? Bueno, desde el punto de vista literal, ¿no?
Un libro que, pues como se hacían antes, decían que el libro podía durar entre 120 y 150 años quieto. ¿Ya? Ya si lo tocan se daña, pero si usted deja quieto el libro dentro de una cúpula, como lo hacían antes directamente del árbol, duraban 120 años.
No, digamos que... Claro,
pero entonces, finalmente... ¿qué lo volvía infinito? Que lo volvían a reescribir. Es la persona la que lo hace.
Claro, el objeto es finito, pero entonces ahí viene la teoría de la recepción, ¿no? Entonces, el libro pues es infinito en la medida en que tiene infinitos
lectores.
Ahí
no es contrario, ¿no? Ese es un ejemplo muy bonito de que lo infinito no es contrario a lo finito.
Exacto.
Porque lo que está diciendo, y es el libro es... digamos, por medio de la palabra y el lenguaje, ¿no?, que se utiliza allí, la narración, allí también se revela una condición finita, pero las interpretaciones o lo que el mismo lenguaje puede sugerir es diverso, no es único, ¿no? No, precisamente uno sigue leyendo a Platón, se sigue leyendo a Aristóteles, a Sócrates, uh-huh. bueno, a Sócrates por medio de Platón, uh-huh. Podríamos seguir hablando también de los presocráticos en alguna otra oportunidad, uh-huh. sería interesante como esas, bueno, y que muchos poetas hacen relación a estos fragmentos de Heráclito, de Parménides, o sea, como que hay mucha relación, pero que nos permiten de alguna manera precisamente como pensar, que no es contrario, o sea, no es contrario lo finito a lo infinito. Eso sí, creo que ese sí fue el ejemplo más, no sabía yo cómo representar a propósito de ese ejemplo, como por medio de que puede decir, esto es finito, pero en su interior, o sea, es infinito,
su esencia es infinita.
Que es un poco también dentro de la condición, somos seres finitos, pero en nuestro interior era también como esa metáfora de ser muchos a la vez, de ser... Vea como...
No, de vivir muchas vidas a la vez.
Claro.
No, que... ser otros, porque usted es Diego. Oh. Pero cuando usted se acuesta, ¿quién sabe qué Diego será?
Sí, no, pues...
Ahí sí, como esta novela de...
¿Cuál?
Del doctor.
¿Doctor Jekyll y Mr. Hyde?
Sí, un poco.
Sí, no, pero digamos también aquí eso de vivir múltiples vidas o también múltiples universos, no sé... la literatura lo ha explotado mucho y crear universo tras universo tras universo, y también el cine con estas cosas de los metaversos y el universo paralelo dentro de este universo, es una cuestión que nos muestra que sí, el ser humano intenta dominar el infinito, pero es que, o sea, pero no puede, pues es un ser finito. Y ahí vuelve otra vez la cuestión de la ironía del destino: por más que usted lo intente, va a terminar muerto, siempre. No ha habido ninguno. Los grandes millonarios hacen operaciones, trasplantes y demás, pero llega un momento en donde su cuerpo se muere, y pues habían dicho que el cuerpo humano sin enfermedades dura igual que un libro, 120 años.
Bueno, yo respondo con un poema de Roberto Juarros para cerrar, del Poesía Vertical 2, poema número 52. Miren este poema, dice: si alguien, cayendo de sí mismo en sí mismo, manotea para sostenerse de sí y encuentra entre él y él una puerta que lleva a otra parte, feliz de él y de él, pues ha encontrado su borrador más antiguo, la primera copia.
Claro, y nosotros somos muchos, o sea, también, muy lindo. Mm-hmm. Aquí yo también quisiera...
Cierro
con Espinosa, adorado, además que hay con unos postulados a propósito del cuerpo. Aquí simplemente: el cuerpo humano está compuesto de muchísimos individuos de diversa naturaleza, cada uno de los cuales es muy compuesto también de diversos individuos, ¿no? Algunos individuos de los que se compone el cuerpo humano son fluidos, blandos, bueno, pero otra cosa. El cuerpo humano, con este término, necesita para conservarse muchísimos otros cuerpos con los que es, por así decirlo, continuamente regenerando. Este también es una descripción de que, pues, el cuerpo está compuesto también de un infinito de cuerpos.
Y Borges cita a Spinoza en su libro, en su cuento Borges y yo, para indicar esa cuestión del infinito. Bueno, espero que este programa que haya sido de su agrado. Nos divertimos mucho, y esperamos que la diversión sea infinita, aunque el tiempo se nos acabó.
Pero la diversión es finita.
¿Pero la qué?
La diversión es finita.
¿Es finita? Ah, sí. Nos vemos, nos escuchamos dentro de 15 días, dentro de 8 días no hay programa.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.